Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Campus COPE. 27 programas ya, dedicados al mundo universitario y a todos sus protagonistas, desde rectores y profesores a estudiantes, pasando por todos los que conforman al personal docente y administrativo de cada universidad, ya sea pública o privada. Hoy queremos centrarnos en un aspecto que une lo económico y lo académico como ningún otro, la estancia de estudiantes extranjeros en nuestro país y todo lo que genera a su alrededor. Porque esos estudiantes tienen que vivir en algún sitio, tienen que comer y tienen que pasar su tiempo de ocio. Y son ya muchas las empresas que se han dado cuenta del negocio, porque España es el destino más solicitado y me temo que por razones no demasiado académicas. España no solo es el país que más estudiantes Erasmus envía fuera de nuestras fronteras, también es el que más recibe, 37.432 estudiantes Erasmus en 2011. Y no son solo los estudiantes Erasmus, los de Europa, también de otros países fuera de Europa. Solo es cuestión de multiplicar un gasto mínimo mensual por estudiante para darse cuenta, sin ser demasiado avispado, de que estamos ante un negocio. La pregunta que surge a continuación es si vienen a visitarnos por nuestro prestigio académico o por nuestra siesta, nuestro sol, nuestra paella y nuestra fama de juerguistas, y me temo que hay mucho de esto último. Hoy vamos a intentar responder a esa pregunta, además de bucear en el mundo de las aulas virtuales tan extendidas ya en todos los campus universitarios y en lo que queda de esos corchos físicos y genuinos en los que se siguen colgando noticias, avisos y peticiones de todo tipo. Pero no sin antes preguntarnos y preguntar al experto si entre los universitarios está igual de asumido que entre los adolescentes el insulto o la violencia a través de Internet. El estudio saltaba hace unos días a los distintos medios con datos como estos, que un 27% de los adolescentes españoles dice insultar a sus conocidos o amigos a través de las redes sociales cuando se les provoca. Datos como que las cifras de adolescentes que consideran justificado el uso de la violencia son muy altas o siempre que sean para obtener sus propios fines. Datos sobre material pornográfico de sus compañeros. Datos sobre el que el 22% de los menores tiene contacto virtual con extraños. Demasiados datos, Miguel Soria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Demasiados datos preocupantes.
Yo diría, en fin, muchas palabras preocupantes, incluso casi bastante terribles, porque es que hablamos de algo que ya está insertado en nuestra cultura, que son las redes sociales, Internet, que hoy en día sin ellas estás como en un mundo aparte, desconectado y no te enteras de lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces hablamos también de que esos chavales que entran a las redes sociales, a Internet, que usan tecnologías, ¿para qué las usan? Y además, ¿qué influencia están recibiendo de ella?
Sí. Cuando vi los resultados de este estudio, que es de la CECE, por cierto, de la Confederación Española de Centros Educativos, si no me equivoco, me pregunté inmediatamente, más o menos hay un pequeño salto generacional entre los adolescentes y los universitarios españoles. ¿Nos encontraríamos con lo mismo entre los universitarios españoles? ¿Hay cambios? ¿Hay diferencias? ¿Todavía no es tan preocupante ese aspecto? ¿Manejan las redes sociales de la misma manera o no? Y eso es lo que te planteaba, y te has puesto en contacto con algún experto para averiguarlo, ¿no?
Pues sí, me he puesto en contacto además con un experto, en mayúsculas, que además tuve el honor de que me diera mi clase en la universidad, es doctor en sociología, y bueno, pues hablando con él, pues José Antonio Ruiz San Román, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. La pregunta, si me permitís, la primera es esa. ¿Estaríamos ante datos similares entre los universitarios con respecto a los que conocemos ya de los adolescentes?
Sí, siempre los datos de encuesta hay que ponerlos en cierto modo entre paréntesis, porque bueno, sobre todo cuando son temas sensibles, encontramos algunos indicadores que nos dicen que la gente puede ocultar información, mentir, pero sí, la tendencia sería semejante.
¿Por qué se produce este efecto de que los chavales usen el Internet, las redes sociales, la tecnología para insultar, para provocar a otros chavales? Quizás hay una especie como de máscara que les vale para ocultar su verdadera cara en persona, es decir, en la tecnología les hace posible cosas que en persona no harían efectivas.
Bueno, no, yo creo que los datos que ahora estamos manejando en distintas investigaciones, por una parte, eso es más bien propio de los mayores. O sea, intentar poner una máscara para insultar y todo esto, ¿no? En gente muy joven, lo normal es insultar, ¿no? Es ancestral el problema de las peleas en los patios de colegio, uh-huh. todo esto, ¿no? Sin embargo, ahora el problema con esta población más joven es que eso se perpetúa 24 horas, 365 días y hay colegios con muy, muy serios problemas. ¿Qué está ocurriendo en la universidad? Yo creo que es una fase de la que no tenemos que empezar a aclararnos, porque, claro, ciertamente un texto escrito solo, ¿no?, en un tuit o en Facebook, una pequeña frase, puede sonar aisladamente muy dura o muy agresiva, y sin embargo a lo mejor no es más que una broma. Pero a veces lo que parece una broma acaba convirtiéndose en algo serio. Entonces, bueno, me parece que hay que explotar incluso los modos de comportarse bien en la red. No están muy claros. Hasta ahora lo que hacíamos era prohibir los teléfonos en las aulas o prohibir conectarse en Internet. Y eso es una norma para los colegios. En parte también para la universidad. Pero ¿es eso lo razonable? No estoy muy seguro, porque hay que estar conectado a Internet. Es como prohibir respirar, ¿no? Entonces creo que estamos en un proceso interesante, complicado, en el que hay que repensar cosas sobre el uso de Internet.
Debemos recordar que José Antonio Ruiz San Román es doctor en Ciencias de la Información, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación de Jóvenes e Infancia del Centro Universitario Villanueva, que no habíamos dado estos datos. Es decir, sobradamente preparado para el tema del que estamos hablando. De acuerdo que estén los teléfonos, los móviles abiertos o preparados o los ordenadores durante las clases, pero no para estos usos, ¿no?
No, claro, no para estos usos. Vamos a ver, estamos detectando que hay usos realmente problemáticos y creo que ahí hay que saber. Uh-huh. Hay gente que plantea que hay una línea de trabajo que es filtros, limitaciones, pero eso lo podemos hacer con algunos menores y no siempre son efectivos, aunque son aconsejables, incluso limitaciones de horario a conexión, etcétera, uh-huh. o no dar los móviles hasta que no se llega a cierta edad. ¿Pero qué hacemos en la universidad?
Claro, estamos hablando de personas adultas ya.
Claro, eso es. Uh-huh. Esto nos plantea una cuestión diferente. Creo que es legítimo, por ejemplo, en el aula, limitar el uso de esto, mantener por uh-huh. una cuestión de cortesía y claro. todo esto. Pero en el tiempo libre, entonces sí, es preocupante. Además, se produce un efecto de insensibilización que tenemos muy detectado. Es decir, si uno insulta o ve imágenes muy agresivas o muy violentas...
Sí, quizás ese sea el mayor problema.
Claro, en la vida real luego le parece muy normal.
Eso es.
O le parece que para que tenga efecto tiene que ser aún más fuerte. Entonces esa espiral de insensibilización, por ejemplo, es uno de los problemas.
Claro, yo creo que estas generaciones ya, los que ahora están en la universidad, la mayoría de ellos han nacido ya con imágenes de violencia desde muy, muy tierna infancia, en la televisión, por ejemplo.
Sí, y además ahora como... podemos grabar imágenes de violencia o más o menos agresiva propias. Claro, no es lo mismo ver una ejecución que se ha producido muy lejos, incluso en un contexto cultural absolutamente ajeno, que un proceso de con un compañero de 5 colegios más allá, que hace pocos años eso no pasaba de allí, de ese contexto, y ahora uh-huh. se reproduce insistentemente. Esto es complicado. O falta de disciplinas serias en el aula, etcétera. Esto es complicado. Pero, en fin, me parece que esto es lo que ahora tanto la Unión Europea, defensores del menor, etcétera, están insistiendo mucho en un concepto que me parece enormemente interesante, que es uh-huh. alfabetización digital.
Sí, yo creo que es interesante. Está la gente poco preparada. Además, nosotros mismos, los profesores, ¿qué debe hacer un profesor que encuentra un caso como este? ¿Cuál es la actitud que debe tomar ante el acosador y ante el acosado?
Sí, no es sencillo. O sea, de hecho se están estableciendo ahora protocolos de actuación que además tienen el problema de que al poco tiempo se quedan desfasados. Insisto en que no hace demasiados meses lo que se sostenía con más o menos entusiasmo es que había que decir que cero conexión en el aula. Uh-huh. Creo que ahora mismo, desde luego en determinadas carreras, hace falta cero conexión en el aula. La experiencia de muchos profesores es estar explicando algo, cometer un error en clase y que un alumno diga, no, lo acabo de ver yeah. y aquí dice que es no sé qué. Uh-huh. Y bueno, creo que también hay una formación del docente para decir, bueno, tenemos que saber interactuar, incluso preguntar, oye, ¿podéis mirar alguno que es exactamente esto o aquel dato?
Sí, no asustarse, bueno, no nos debemos asustar de Internet, pero sí asustan esas actitudes ante
sí,
las posibilidades de insulto, de violencia.
Pero es que además es que muchas veces
con datos de violencia muy preocupantes.
Claro.
Muchas veces lo ven hasta
los
justificado.
Los datos que manejamos de gente dispuesta a usar la violencia en caso de que me ataquen son preocupantes. Y eso no es una tradición europea. Sería una tradición más quizá norteamericana, ese estilo de autodefensa, de pues estoy, me gustaría aprender a usar armas para defenderme y todo eso. Creo que ahí tenemos que tomar medidas, pero son unas medidas difíciles, ¿eh? También tenemos estudios que las campañas de sensibilización, por ejemplo, contra tabaco, contra violencia dentro de la familia, contra las drogas, tienen efecto boomerang en algunas ocasiones. Tienen efecto boomerang entre la gente más propensa a la violencia. Es decir, que nosotros vamos a un aula o le decimos a un usuario de las redes sociales, no, mira, es que esto te va a insensibilizar y tal, eso le reactiva. Como al fumador muy implicado le enfada y le reactiva el que le manden mensajes. Entonces el problema no es fácil de solucionar y creo que debemos dedicar investigación al asunto y tiempo.
Pues efectivamente quizás es una cuestión de investigar cuáles serían las mejores salidas a este preocupante asunto.
José Pero Antonio, los datos son preocupantes, ¿eh? Los datos son preocupantes. Sí, sí, digo, teniendo en torno a un 25-30% de la población con alto consumo de violencia y dispuesto a usar la violencia... con distintas circunstancias y matices, pero me parece que tenemos un problema emergente que hay que darle
una salida.
Lo que pasa es que quizás eso también podría tener que ver con el hecho de, a lo mejor, un buen clima familiar en casa, un buen arraigo social entre compañeros, es decir, tener ya de por sí una personalidad arraigada en unas creencias de que la violencia no justifica nada, no soluciona nada. Es decir, quizás eso venga desde ya antes de la universidad, pero en la facultad quizás se haga más fuerte eso, ¿no?
Sí, vamos a ver. También los datos de violencia correlacionan con otros factores. Y, lógicamente, tener más recursos éticos, tanto personales como de grupo o en la familia, pues es relevante, ¿no? Y matiza o mediatiza un carácter más agresivo. Esto es indudable. Por lo tanto, recursos educativos son importantes. Ahora que se abren debates educativos y reformas sobre sistemas educativos, me parece que insistir en esa educación con valores, solución pacífica de conflictos, es muy importante.
Dejamos abierto ese debate. José Antonio Ruiz San Román, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Desde el año 2001, España ostenta el puesto número uno como país que más estudiantes extranjeros recibe. Vienen los estudiantes extranjeros a nuestro país atraídos por el prestigio de nuestras instituciones académicas o lo hacen por nuestra inveterada fama de ser los mejores a la hora de celebrar una fiesta. ¿Cómo gastan su dinero los estudiantes Erasmus cuando están en nuestro país? Fran González, buenas tardes.
Hola, Maika, buenas tardes.
Una cifra, dame una cifra de estudiantes, porque además estamos manejando cifras de estudiantes europeos, sobre todo porque son los Erasmus los que más conocemos y vienen, están más cerca, ¿no?, de nuestro país, pero no solamente son los europeos, también son pues los que vienen de cualquier parte del mundo.
De cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, del sur de América, Sudamérica, incluso de África y de Asia, que cada vez está más de moda venir a nuestro país. Bueno, de la Unión Europea rondan los 37.000 estudiantes, por lo menos en el curso 2010-2011, que son los datos últimos que tenemos, los más frescos, y es un número, desde luego, nada despreciable. Como bien decías, pues los motivos por los que vienen es un tema sobre el que habría que debatir mucho. Lo que es un hecho indiscutible es que vienen y, bueno, pues entre nosotros están y aquí hacen su vida y gastan su dinero y se empapan de la cultura y de la idiosincrasia de España.
Te has puesto en contacto con una persona específicamente, con Arturo Jarque, ¿no?
Con Arturo Jarque, en efecto, que es presidente de una empresa de nombre para mí impronunciable por aquello del acento británico, así que mejor que nos lo diga él. Arturo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿El nombre de la empresa?
Buenas tardes.
Pues la empresa se llama Active Learning Abroad, pero la podemos llamar como ALA, que es más fácil.
Arturo Jarque, son muchas las dudas que se plantean, ¿no? O las posibles temas de debate que podemos abrir con estas cifras que hemos anticipado. Pero Una de ellas sería, ¿quiénes se benefician de este negocio? Las agencias de alojamiento, las empresas de envío de equipaje, las líneas aéreas de bajo coste, las discotecas, los bares, los gastos en cultura y viajes, que también los hay. Todo esto forma parte de un mundo de negocios que se ha abierto a partir de ese movimiento intercultural entre estudiantes extranjeros que llegan a nuestro país.
Sí, el beneficio es global y afecta a muchísimos sectores de la economía española. Como bien comentas, desde las aerolíneas internacionales o españolas, pero luego cuando los estudiantes están aquí en nuestro país, afectan directamente a la economía, en primer lugar, de la ciudad donde los estudiantes están, a, como bien decías, restaurantes, residencias de alojamiento, apartamentos, bares, papelerías, etcétera, etcétera, con lo cual el impacto de este sector, que es un sector educativo y al mismo tiempo también parte de cultural, turístico, afecta a muchísima gente. Y esto es algo que hay políticos que todavía no están dando cuenta, pero es un sector creciente, importante. España es el tercer país a nivel mundial en cuanto a destino de estudiantes norteamericanos, y el volumen de negocio aumenta año tras año.
Es un dato nada despreciable, el tercero de los estadounidenses y el primero en los estudiantes europeos que vienen con el plan Erasmus. Arturo, yo la pregunta que quizá Maika por prudencia no hace, pero de una manera genérica, es decir, una empresa que se dedica a alojar a estudiantes, es decir, ¿qué margen de beneficio tiene? Sin duda es una empresa de servicios y de servicios muy útiles, como hemos dicho, y muy necesarios por el volumen de estudiantes, pero verdaderamente ¿Hay lucro en esto? ¿Hay abusos? ¿Hay empresas ilegales incluso? ¿Cómo un estudiante hace para fiarse y saber qué empresas son las eficaces y las que no?
Hombre, realmente ahí es donde nosotros cumplimos un papel importante. Nosotros somos una compañía que estamos establecidos en Estados Unidos y en España. Toda nuestra gestión en España es a través de una compañía española. Con lo cual, cuando los estudiantes vienen a España y se van a alojar, somos nosotros los encargados de buscarles el alojamiento. Y cuando el estudiante elige alojarse en un apartamento, nosotros normalmente trabajamos con agencias que también están oficialmente establecidas. Hay que tener en consideración que el estudiante, si está alojado en un sitio que no está oficialmente declarado, puede haber unas consecuencias legales, fiscales y económicas tremendas, en este caso para nuestra compañía, con lo cual todo lo que hacemos siempre se hace siguiendo los cánones que establece la ley.
Si yo soy una estudiante estadounidense y quiero venir a España a estudiar un cuatrimestre, ¿de qué te vas a encargar tú como empresa, me refiero?
Pues nosotros nos encargamos de todo. Es decir, en Estados Unidos con otros colaboradores hacemos la captación de estudiantes.
¿Sí?
Y una vez que el estudiante pisa suelo español, sea Barajas, el Prat o cualquier otro aeropuerto donde tenemos programas, les damos una serie de servicios que incluye recogida en el aeropuerto, traslado a la ciudad donde va a vivir, le buscamos alojamiento, le gestionamos todo su tema académico en la universidad en la que vaya a estudiar, le vamos a organizar un plan muy completo de actividades culturales, sociales, excursiones, para que conozca también España, y luego le vamos a dar también un seguro médico internacional para que esté segura el estudiante o la estudiante en cuestión, y luego apoyo personal individualizado y un teléfono de emergencias que está abierto 24 horas.
Que no se sienta solo, ¿no?
Exactamente. El estudiante, en este caso norteamericano, tiene un perfil diferente al europeo. El europeo, entre comillas, es más independiente. El americano se siente más cómodo si tiene un respaldo de una institución que le está organizando su estancia aquí y a quien puede recurrir en cualquier momento.
Y, Arturo, si yo soy un estudiante estadounidense, que en fin, no lo soy, pero vaya, ¿me saldría muy caro estos servicios, acudir a vuestra empresa para que me hicieras todos estos servicios y gestiones que realizáis?
Pues lo del precio, como en todos los negocios, es relativo.
Supongo que
al final, un estudiante que tenga capacidad de aventura y que sabe moverse y que encima pues incluso le puede apetecer en descubrir y buscarse todos los servicios, pues a lo mejor es conveniente que lo haga él o ella por sí mismos.
Sí.
Pero en otras muchas ocasiones un estudiante de Estados Unidos que no conoce en este caso España y que se va a sentir bastante perdido, recurrir a una empresa como la nuestra es algo que es muy normal y que muchísimos estudiantes de Estados Unidos lo hacen.
Hay una duda que me queda claramente. ¿Ese estudiante americano o europeo que viene a España viene efectivamente por la siesta, la fiesta y el sol?
Esa es la
pregunta. ¿O realmente tenemos un mínimo de, no sé, de prestigio académico como para que también seamos atractivos por eso?
El estudiante norteamericano, que es el que yo más conozco, también conozco algo el europeo, pero sobre todo el norteamericano, viene a España buscando tener una experiencia personal, cultural y académica.
Uh-huh.
Es decir, el estudiante en un porcentaje pequeño conoce muy mucho la universidad en la que va a estudiar. No obstante, sí que se asegura antes de venir que la universidad es una universidad oficial, reconocida por el ministerio, y que evidentemente los créditos que va a conseguir aquí en España van a ser transferibles.
Entiendo.
La decisión es una mezcla de crecimiento personal, aventura cultural y componente académico.
Sí, para que no se quede todo como la tesis de Nancy, ¿verdad? Porque sería el recurso habitual que podemos pensar. Yo creo que no, que han pasado muchos años desde la tesis de Nancy hasta este tiempo y, bueno, afortunadamente yo espero y creo pues que a mejor, que ha sido en un plan positivo. Arturo Jarque, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
A vosotros.
Fran, no te vayas porque vamos a escuchar una canción.
A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera.
Ay, esos locos bajitos, Fran.
Sí, pues que me he puesto ñoño.
Pero bueno, es decir...
No, pues que sí, porque la educación y empieza ahí, ¿no? Cuando son locos bajitos.
Sí.
Y bueno, porque la paternidad es una cosa muy bonita que yo de momento no lo sé y bueno, pues un brindis por ello, sea, vaya.
Pues yo que sí lo sé, esos locos bajitos son un horror y son una delicia.
Pues sale, a educarlos.
Los locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario y a las costumbres y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Pues parece algo futurista y sin embargo ya forma parte del pasado más reciente y contemporáneo. Estoy hablando de los campos virtuales o campos globales que podemos encontrar en todas las universidades, tanto privadas como públicas. Una herramienta, ya nos hablar, sin la que ya no sabríamos vivir. Es así, María García, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues sí, nos hemos querido dar un paseo por los campus virtuales de las diferentes universidades.
Uh-huh.
En este caso hemos escogido la Universidad Europea de Madrid. Hemos hablado con Sergio Benposta, que es el responsable de innovación tecnológica para la educación de la universidad. Uh-huh. En la Comblu hemos hablado con Alfredo Baratas, profesor de la Facultad de Biológicas.
¿Sí?
Y en el CEU hemos hablado con Amalia Pedrero, que me mata, vicedecana y profesora de lengua española, aparte de profesora del máster.
Eso
también
te iba a decir, también de aquí, sí.
Del máster COPE.
Sí.
Bueno, nos hemos dado ese paseo y las ideas principales de lo que nos hemos dado cuenta hablando con todos ellos son dos.
Sí.
No hay grandes diferencias entre los campus virtuales de las universidades.
Uh-huh.
Son bastante parecidos todos.
Me temo que sí.
Es la página web donde los alumnos pueden consultar correos electrónicos, donde pueden mirar calificaciones oficiales, donde pueden acceder para que se contabilicen sus faltas de asistencia, donde pueden intercambiar información con el profesor, donde pueden recoger también apuntes de clases que no hayan estado. Y, por tanto, la conclusión que nos lleva es interactividad profesor-alumno, totalmente.
¿Y esa similitud es buena o es mala? Quiero decir, ¿falta algo que no está en ninguna de ellas o has detectado este tipo de cuestiones o no? ¿O es bueno que todos sean muy similares?
Yo creo que son bastante completos. Con los que he estado hablando, tienen todas estas partes que os he estado comentando.
Vale.
Y, bueno, vamos a ir viendo cada uno. Vamos a hablar primero con Sergio Benposta de la Universidad Europea de Madrid y nos explica cómo es el campus de la Europea.
El campus virtual de la Universidad Europea es un espacio, es un lugar, todo es una web, es todo un sistema montado sobre los que los alumnos pueden acceder a todo el contenido digital que los profesores necesitan contarle. Es una ampliación de la clase presencial. Es un espacio donde se pueden subir los temarios, donde se pueden hacer exámenes, donde se pueden hacer preguntas, tareas, entregar actividades.
Sí, bastante completo, efectivamente.
Nos explicaba todas las partes del campus de la Europea.
Además, bueno, son cosas que antes a veces podían crear muchas complicaciones porque tenía que ser muy presencial.
Claro.
Y entonces no se podían hacer muchas de esas cosas.
Sí, de eso vamos a hablar ahora. Uh-huh. Un detalle, muy poco significativo, simplemente que cada uno pues se llama de distinta manera. Por ejemplo, en el CEU, en el caso del CEU, todo está en la misma página web, pero se trata de dos portales distintos.
Ya.
El portal del profesor y el portal del alumno. Esto era lo que nos decía Amalia.
Las herramientas con las que nosotros trabajamos con el alumnado, que es el portal del alumno. Y ahí en el portal del alumno está, por un lado, el portal del alumno y el portal del profesor. Nosotros, a partir de ahí, es donde gestionamos toda la comunicación. En la parte que es el portal del profesor, los profesores, ahí tenemos acceso a colgar todos los materiales que los alumnos pueden necesitar, a irles dando las calificaciones que vayan sacando de evaluación continua, o también por ahí podemos comunicarnos con ellos directamente, mandándoles mensajes, todo esto.
No, te iba a decir que lo veo lógico, ¿no? Porque habrá muchos temas que no interesen en absoluto a un alumno y que sí interesan a un profesor y al revés.
Sí, se trata de reciprocidad entre ellos y yo también creo que mucha comodidad.
Sí.
Porque antes pues no teníamos nada de esto y teníamos que estar ahí. Bueno, teníais que estar a mí, ya no me ha tocado, pero de forma más presencial. En definitiva, yo creo que ventajas para ambos.
Sí.
Pero en el caso de los alumnos, pues lo que hablábamos, que antes no existía eso y bueno, estas son las ventajas que nos comentaba Sergio Benposta.
Cada alumno se distribuye su tiempo y trabaja en el momento que pueda, tiene otras, el alumno clásico, el alumno de venir a clase y estar aquí desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde y asistiendo a clase, pues es un porcentaje de nuestro alumno, no es la totalidad.
Más autonomía.
Ya ni siquiera van a clase muchos. Y también me comentaban que información más elaborada.
Ya.
Por parte de, claro, porque al fin y al cabo, si acudes a clase es todo pues de forma oral, ¿no? Y se te puede escapar cualquier detalle. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, yo recuerdo, tenía la carpetita para los apuntes. Entonces, te vienen todos los apuntes, todo lo que ha dado el profesor en clase te viene de manera desarrollada. Entonces, si te has perdido cualquier cosa, pues ahí lo tienes completo.
Sí, lo que ocurre es que, bueno, mi apunte también es que no todas las asignaturas, no todas las materias realmente se pueden sustituir en un aula virtual. Lo virtual es para determinados casos y es bueno porque es una ayuda, pero hay muchísimas materias que tienes que estar allí porque si no es imposible aprobarlo.
Las prácticas
fundamentalmente.
Que son las más importantes. Sí. Pues hemos hablado con Sergio Benposta de la Europea y también en la Complu ven ventajas a los campus virtuales.
La universidad debe de llevar casi 10 años. Las diferencias son muchísimas. Al principio los campus virtuales eran casi una herramienta para especialistas y básicamente para especialistas en informática o personas muy avezadas en el uso de los ordenadores. Afortunadamente ahora los campus son casi de uso masivo. Nosotros hemos estado rodando el 80% de profesores y prácticamente el 100% de alumnos en el campus virtual.
El 100% de alumnos en el campus virtual. Estábamos hablando ahora con Alfredo Baratas de la Universidad Complutense del antes y el después del campus virtual.
Sí.
Antes era para especialistas y para gente muy pues que controlase informática, que estuviese más pendiente de ello. Y ahora, pues yo ya lo relaciono con la era electrónica y la era digital en la que vivimos.
Sí.
¿No? Entonces, hablaba del 100% de los alumnos que ya lo utilizan. Y bueno, para terminar, yo le pregunto un poco sobre el futuro, ¿no? Esa ventana abierta al futuro, porque como sabemos ahora, hay un montón de clases y hay másteres que ya son online.
Sí.
Entonces le preguntábamos por el futuro a, en este caso, a Sergio Benposta de la Europea.
Si me dejas ser un poco futurista, creo que es el futuro. Es la clase presencial. Tiene muchas limitaciones en tiempo, en espacio, muchas limitaciones. Entonces, esto permite que los alumnos, pues desde cualquier parte, y además a su ritmo, compaginando con otras actividades, compaginando con trabajo, puedan seguir perfectamente una clase y poder cursarla sin ningún problema.
En el caso de los másteres, ¿lo ves compatible, Maika?
Sí, siempre que no sean másteres muy prácticos, como es el caso del nuestro, ¿no? Es un máster en radio, que es que si no haces radio, es muy difícil.
Lo que hablábamos antes.
Exacto. Y es muy difícil pasar apuntes de algo que tienes que hacer tú. En ese caso, no. Eso yo creo que va a ser insustituible.
Más teóricos.
Insustituible de por vida. Pero para los más teóricos sí que es una ayuda bastante buena, porque efectivamente habrá gente que esté trabajando o que esté compaginando con otras actividades que pueda acceder a ello gracias a esto.
Y todo de manera más ágil. Bueno, para acabar ya, me ha dicho un pajarito que el campus virtual de la Universidad Carlos III de Madrid es el mejor que existe en España, de todos los campus virtuales.
Doy fe.
Y no he querido hablar con ellos porque, como tenemos aquí a una profesora de la Carlos III, pues quería que me comentases un poco tú el campus virtual.
Doy fe, es muy completo, muy completo. Al principio reconozco, yo soy profesora asociada y cuando entras un poco desde fuera, lo pasas mal. Lo pasas mal porque se da por entendido o por sabido un montón de cosas desde el punto de vista de un profesor que no están sabidas o no están todavía explicadas o comprendidas. Hemos tenido que hacer algunos cursos específicos y prácticos, ¿no? Pero una vez que lo controlas y que lo dominas, es una maravilla. La verdad es que cualquier cosa que te puedas plantear, cualquier problema que puedas tener, se soluciona con toda facilidad a través de campus virtual.
¿Y es similar a todos estos?
Es similar a todos estos, solo que un poquito más completo, quizá vaya un poquito por delante.
Y se llama campus virtual.
Así es.
Pues hasta aquí hemos llegado con los campus.
Y ahora vamos a pasar a otra fase que es mucho más física, mucho más real, pero que sigue estando ahí, que son los tablones de anuncios. Como decíamos, pasado, presente y futuro comparten hoy muchos espacios y como esos corchos, por ejemplo, que podemos encontrar aún hoy en las universidades, en los reales, no los virtuales, los corchos, esos de corcho, de los de como los corchos de las botellas de toda la vida, en los que se pinchan las chinchetas, ahí siguen, ahí están y siguen siendo muy útiles, en mi humilde opinión, para muchas cosas, hoy por hoy. Porque yo creo que todavía, hasta que se cree un corcho virtual como tal, que se está creando y que existe y que en parte está ahí, siguen teniendo una finalidad muy práctica. Es así, Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Completamente.
Porque, por ejemplo, se me ocurre, ofertas laborales, de pisos compartidos, de fiestas, de clases particulares, todo eso hoy se sigue pinchando físicamente en el corcho.
Sí, sí, y además que vamos a hacerle un pequeño homenaje desde Campus Cope al talón de anuncios, ¿no? Porque nosotros estamos a favor del talón de anuncios. Bueno, y en las universidades no solamente hay un talón de anuncios, sino puede haber un montón en cada facultad, no solamente uno, puede estar cerca de a la entrada en la secretaría, cerca de los baños. Y bueno, otro sitio donde podemos encontrarlos son en las residencias de estudiantes, en los lobbies o en los pasillos, siempre para que los estudiantes estén informados, sí, de todo, 100%. Pero una cosa que me llamó la atención cuando hice varias entrevistas, que no todos los estudiantes lo conocen y le dan utilidad.
Ah, ¿no?
¿Qué talón de anuncios?
¿Los que talón de anuncios que hay en las facultades?
Jamás.
Yo, no, algunas, bueno, hay uno ahí abajo que a veces, pero no sé.
Es un talón de anuncios que no consultamos.
O sea, no voy expresamente, si estoy por ahí o estoy esperando a alguien lo miro, pero si no, pues no.
Y es increíble.
¿A qué te parece?
Totalmente increíble.
Y no fueron los únicos, lo que pasa, claro, no los puedo meter a todos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Deberían ser de primero, a lo mejor.
Sí, aunque solo sea por retirar conocimientos léxicos y tal, deberían saber lo que son talones de anuncios.
O a lo mejor me estaban vacilando.
Puede ser, un poco todo.
Bueno, y no solamente los talones, a veces ahí ponen carteles en un poste de luz, en un árbol o un muro, y se convierten en lugares para dejar mensajes cuando no hay tablones, ¿no?
Sí.
Bueno, y vamos al meollo. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en un talón de anuncios?
¿Qué te has encontrado tú? Cuéntanos.
Yo fui a la Facultad de Periodismo de la Complu y, bueno, en todos los que había como unos 3 o 4 que yo pudiese ver, y había anuncios desde cineforums, anuncios de conferencias, de profesores, anuncios de clases de idiomas, de chino, alemán, francés, de todo. Anuncios para buscar empleo, había un montón, porque claro, ahora con la crisis viene fenomenal trabajar en la gente que se paga los estudios, y como las matrículas han subido tanto, pues oye, una ayudita no viene mal. Anuncios de concursos de humor, talleres de dramaturgia, me sorprendió venta de material escolar como carpetas, cuadernos, que la gente vende sus cosas para que lo compren, ¿no?
Sí.
También anuncios de servicios, por ejemplo, para limpiar casas o para ir a planchar. También este me sorprendió bastante.
¿En una universidad?
Sí.
¿Pero quién limpia? ¿El universitario?
No, para que gente que se anunciaba para que vayan a limpiar a tu casa.
Ah.
Servicios de limpieza.
Bueno, pues tampoco, es muy normal también que el universitario pueda pagar ni en fin, bueno.
No sé.
Sí, yo no digo nada ya.
Anuncios de cursos de monitor de tiempo libre o también...
Pues eso sí, es más apropiado, ¿no?
Cursos de idiomas en el extranjero. Y luego, claro, los clásicos de conferencias y seminarios. Por ejemplo, había un seminario del pensamiento.
Sí.
Esto está muy bien, ¿eh?
O sea, es variadísimo por lo que estás contando ahí, de todo ahí.
Sí, sí. Y estas son así las principales cosas que pudimos encontrar. Pero, vamos, también de fiestas, que eso no lo he dicho.
Eso, yo creo que es eso, vital.
Eso creo que es lo que más les importa a los estudiantes. Y bueno, y cuando pasaban por allí, pues les preguntamos qué era para ellos el talón de anuncios y con qué frecuencia lo visitaban.
Un medio desconocido.
El talón de anuncios. Algún medio que tenga de la universidad para comunicarse con el cuerpo de estudiantes, no sé.
Pues aquí en la facultad, donde cuelgan todas las cosas que supuestamente nos interesan y que pasan en Madrid.
¿Y cada cuánto lo visitas?
Pues no lo visito, es proceso, pero están bien situados y prácticamente cada vez que vengo a la facultad lo veo.
Donde estudio sí, se ve el talón de anuncios. Pues básicamente es donde yo tengo información relativa a los estudios que tengo, no hay otra forma de obtenerlo.
Es como un sitio en el que miro cuando me aburro.
¿Y cada cuánto lo visitas?
Cuando tengo que esperar a alguien, no viene o...
Pues un lugar donde puedo encontrar información sobre lo que está reciente aquí en la facultad cada semana.
Bueno, también lo usan para detenerse, qué cosas.
Sí, ¿no? Como cuando estás esperando al médico y te pones a ver los diplomas del médico que claro, te va a atender.
Lo que ocurre es que, insisto, hay un montón, por lo que me has contado, un montón de temáticas que no las vas a encontrar en ningún otro espacio de la universidad, ni virtual ni real, más que ahí.
No, y aunque sí que es verdad que ahora hay tablón de anuncios que lo llaman el bulletin board en inglés, y foros y tal, pero eso es como algo como muy clásico de la universidad, ¿no? Y que no se pierda.
¿Y los ingleses qué pasa? ¿Tienen algo específico? ¿Es diferente o no?
No, es igual. Mi universidad era igual. Había también carteles que te dan información de todo.
Porque tú estabas en Harvard. ¿Qué diferencia? ¿Había algo específico allí más anglosajón?
No. Yo los anuncios, eso que había... Hombre, lo que sí que había allí, que aquí no hay, es los... como el club de ajedrez, los clubes de estos de matemáticas y
todo. De debate.
Donde te podías apuntar a... a charlas de estas también de poesía y, bueno, pues
entiendo.
Lo que es todo información de para el estudiante.
En cualquier caso, me ha preocupado un poco que hay muchos que no saben de lo que estamos hablando. Vamos con la música a otra parte, ¿no?
Vamos con la música a otra parte.
She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation, only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard.
¿Qué es esto, Cristina?
Bueno, pues ya que estamos en un Campus Cope, pues he querido traer el grupo que de moda que están estudiando, que escuchan los universitarios, que se llama Script, y la extra canción se llama First Time. Es un grupo de como de rock alternativo irlandés, y su primer álbum fue en el 2008. Y bueno, su música ha aparecido en videojuegos. Se hicieron famosos porque le pusieron la banda sonora de la Beverly Hills 90210, la nueva versión, no la de mi época.
Sí.
Y en una serie que se llama Waterloo Road, que no tengo ni idea, será una serie de universitarios o de adolescentes. Y bueno, pues está bastante bien, de canciones así.
Está de moda, dices, entre los universitarios españoles, europeos,
americanos. Sí, vamos, ingleses.
Bueno,
está
pues muy apropiado.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Rubén Martín Vaquero, nacido en Salamanca en el año 53, profesor de historia, investigador, docente, escritor, colaborador habitual de revistas y de publicaciones profesionales de historia. Es un experto medievalista. Eso es lo que se puede leer en la página de la editorial Buenaventura, que es la que publica Una historia de España para Martina. Y tenemos con nosotros a Rubén Martín. Lo primero que le quiero preguntar, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
¿Quién es Martina?
Martina es una hija mía.
¿Que tiene qué edad?
Bueno, ahora este libro lleva confeccionándose muchos años, más de 10, pero ahora es oftalmóloga, para hacernos la idea. Tiene 28 años, va a hacer 29.
Sí. Cuando escribe Una historia de España para Martina, me imagino que era una joven, puede ser una joven universitaria, por ejemplo.
Sí, estaba empezando, se tenía que presentar a selectividad. Y me preguntó, entró en el estudio y me preguntó, oye, ¿me puedes explicar en cuatro palabras quién fue Felipe V? Y dije yo, Dios mío, ¿cómo está el cuartel?
Pues está incluso peor, ¿eh?
Decidí escribir una historia, pues, para ella y para la gente como ella, que fuese entretenida, amena y rigurosa. Y así nació Martina, la idea de Martina. Luego, pues, poco a poco se ha ido dando forma hasta llegar a lo que es el libro que ha salido ahora.
¿Cómo se hace una historia de España para jóvenes? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué características le diferencia de una historia de España para viejos o para niños?
Bueno, perdón.
Sí.
Esta historia también no solamente sería para jóvenes, sino para aquellas personas con formación académica que ahora ya son más, tienen ya 40 o 50 años, que han ido olvidando la historia que aprendieron en su juventud y que quieren volver a actualizar los conocimientos. Pues fundamentalmente una historia que le resulte amena de leer, que sea fiable y que le sirva de manual para en cualquier momento echar mano de ella. Por ejemplo, decimos Alfonso XIII o la Revolución del 68 o la Segunda República, que sea fácil de acceder, amena y que sea rigurosa, nada más.
Y hay algo que a mí siempre me ha preocupado, si yo me imagino a mí misma escribiendo una historia de España, que es cómo se huye del partidismo o del supuesto partidismo, de la subjetividad al final, ¿no? ¿Cómo se huye de eso para que los jóvenes de hoy en día no te digan, no nos digan, claro, lo escribes así porque estás situado en este bando y no en este otro?
Bueno, yo llevo explicando historia de España toda mi vida, ¿no? Sí. 36 años. Y decir que soy apartidista es fácil. Uh-huh. Lo que no sé es apolítico, porque ya lo decía Platón, el hombre es un animal político. Uh-huh. Pues con los años se intenta ser medianamente objetivo, porque no tiene otro sentido.
Sí.
No perteneces a ningún... No esperas que te vengan con la laureada de San Fernando, uh-huh, ni nada. Intentas ser justo y que mis nietas, que ya tengo una nieta, uh-huh, mis nietas y mis hijas pues digan, oye, esto es lo que pasó, me puedo fiar porque lo dice mi padre, punto, ya está.
Y... ¿qué es lo que le gusta de la historia a usted? ¿Por qué decidió iniciar pues toda su carrera en torno a este tipo de actividad, ¿no? ¿Qué es lo que más le atrae?
Bueno, yo empecé en la historia por comodidad, las cosas como son. Tenía una memoria bastante buena, curiosa, vamos. La historia me resultaba especialmente cómoda, aprenderme aquella historia, que era una historia memorística.
Uh-huh.
Es decir, había que aprenderse, sí, reyes romanos, emperadores, me lo sé todos, ¿eh? Puedo empezar por uno y empiezo con todos.
Uh-huh.
Sacaba además unas notas maravillosas en historia,
sí,
y por ahí empecé. Y luego, poco a poco, porque, no sé, en esta vida cuando vas dominando, bueno, dominando entre comillas,
yeah,
uh-huh, pero cuando vas controlando un tema, cada vez te va gustando más. Por lo menos a mí me pasó eso.
Sí.
Y poco a poco ya, pues luego, claro, me presenté a posiciones de historia, ya, claro, las...
Uh-huh.
Las aprobé, etcétera, etcétera, y ya todo fue rodado. La historia es como algo inherente a mí, ¿no?
¿Y cómo hacemos, Rubén, para conseguir que los jóvenes universitarios tengan también esa misma pasión por la historia que consiguió encontrar usted?
No lo sé. Yo creo que para la historia, de todas maneras, se tiene que tener una cierta predisposición.
Sí.
Yo creo que, por lo menos, yo en mis clases lo que intento es hacérsela atractiva, hacérsela,
sí,
amena, próxima, que no le resulte aburrida. Que entiendan que la historia es un novelón. Lo que pasa es que un novelón serio y un novelón del que se tienen que examinar. Lo que pasa es que no se les puede obligar a una historia memorística,
uh-huh, no, no, no
a una
bueno,
historia dura, porque se cansan y hacen bien. Eso no es la historia. Ahora pueden manejar en internet o en cualquier libro y, uh-huh, encontrar una historia fantástica. No novela histórica, que eso es otro tema,
sí,
sino una historia próxima, real, verdadera,
sí,
que les llegue y que conozcan su país, porque es un tópico eso de que hay que volver a repetir la historia, pero la historia es cíclica.
Sí,
y si
sí
no se entiende, algún día alguno va a descubrir lo que es el fascismo. Mire, perdone que me enrolle,
sí,
pero voy a contar una cosa. El gran desencanto que hay ahora político,
uh-huh,
contra los políticos, este rechazo político,
sí,
esto ya se dio a principios del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Ese desencanto a la clase política y a los valores tradicionales políticos de los partidos tradicionales trajo como consecuencia la deriva hacia los extremos,
sí,
bien hacia una revolución comunista, entiéndase la Unión Soviética,
sí, uh-huh,
o bien hacia otros gobiernos autoritarios de corte fascista, como fueron los nazis o el fascismo italiano. Es decir, el no conocer lo que pasa en un determinado periodo histórico, que lo han hecho gente como nosotros, nuestros abuelos y tatarabuelos, pues puede que nos lleve a nosotros a descubrir y a intentar aquí que venga un salvador que nos ilumine, ¿no?
Y una cosa más, Rubén.
Perdón, es que tengo que atarlo.
Sí, sí, que se mejore, por cierto. Una cosa más solamente. ¿Le gustó el libro a Martina? ¿Aprendió historia?
Sí, bueno, ella, la pobre, está ahora peleando con el dichoso trabajo, porque terminó la residencia de oftalmología,
uh-huh,
y está peleando ahí con ella. Pero sí, sí le gustó, porque otros libros míos que dice que eran más duros, pues se la habían hecho más cuesta arriba, pero este era asequible y sí, sí, se lo he leído. Y bueno, y además me pregunta de vez en cuando, porque ahora está siguiendo la serie de los Tudor, y la inglesa, que
sí,
todas las temporadas, y me llama para decirme, pero si tú compárala, es que lo digo porque me ha llamado este mediodía, compáramela con lo nuestro, ¿por dónde era? Digo, pues hombre, se casó Enrique VIII con Catalina, etcétera, la,
sí,
hija de los reyes católicos, y ahí andamos, o sea que sí, que le gustó.
Rubén Martín Vaquero, muchas gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
A ustedes.
Gracias y que se mejore del catarro.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estaba yo sentado con mis sueños en la mano, preparado para levantarme. Y apareció aquel tipo extraño con mirada de admirado y con objetivos fijados, pensando, oh, la, 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 oh.
Queríamos despedir hoy con música, con buena música, y qué mejor que la de la banda de Fesser, de los miembros de esta banda, que son Carlos Fesser, Alberto Peto Esteban, Daniel Guadaño, Zola da Costa y José Fesser. Contamos con la presencia de tres de ellos, y uno de ellos que es el portavoz total designado unánimemente por los demás, que es Daniel Guadaño. Daniel,
hola,
buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres, perdóname, ¿Carlos Fesser? Sí,
Carlos, sí.
Carlos Fesser. ¿Y tú eres, que tengo a mi derecha?
Alberto, yo soy Alberto.
Que Peto te conocen, ¿no? Peto Esteban.
Por Peto me conocen.
Vale. La primera pregunta es ineludible. Esto de Fesser suena, suena mucho, evidentemente. Viene de los Fesser de toda la vida que conocemos en España, ¿no?
De los Fesser de siempre.
¿Y quién es el genuino Fesser, para quien no lo conozca?
Hombre, el genuino... Bueno,
genuino sois todos, ¿eh? Que conste.
Hombre, el genuino, genuino de verdad es el primer Fesser que vino a España, que, uh-huh. que fue, bueno, que me perdonen, por el siglo X y algo, que vino desde, desde Alemania. El primer Fesser es un...
Porque el apellido es alemán.
De origen alemán, sí. Uh-huh.
Pero el que conocemos aquí, sobre todo en el mundo de la radio, donde estamos, es a Guillermo, por, bueno, pues por Goma Espuma y por esa publicidad tan específica y tan con sentido del humor que se hizo en su momento. Espera, quiere preguntar también algo Juan Fernández Blanco, que le tenemos al otro lado del cristal, y que, bueno, aunque es el que se encarga de que esto salga al aire todas las semanas, también interviene, que para eso le pagamos, ¿no?
Sí, de vez en cuando, para
sí.
tener en el ojo. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy bien. Muy bien.
Oye, la idea de poner el apellido Fesser, que es conocido en el nombre de la banda, ¿de dónde sale? Y eso... ¿Beneficia o no beneficia que os toquen todas las narices con, oye, Fesser, pero de los Fesser de cine y de la radio y tal? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo habéis decidido eso?
Sí, no, bueno, a mí me han llamado Fesser toda la vida en el cole, bueno, por una razón muy muy sencilla, es que había en clase había cuatro Carlos y cinco López, entonces, o decían Fesser o yo, ni caso. Pero bueno, más el nombre del grupo es más un poco cosa de Dani.
Dani, ¿por qué la banda de Fesser?
Pues porque hace cuatro años, cuando empezamos a montar este proyecto, pues uh-huh. Me gustó cómo quedaban la banda de Fesser. O sea, me gustaba cómo sonaban. También es cierto que en esa época pues había muchos grupos que tenían como muchas palabras y me gustó. Uh-huh. Y bueno, también hay muchas personas que nos dicen que evidentemente... que por componemos eso pues un poco como aposta y tal y cual, sino simplemente porque nos gustó, nos pegaba cómo sonaba y estamos encantados con el nombre.
Suena bien. ¿Sois una banda de rock al uso o no?
No.
A ver,
somos una banda de rock agridulce.
¿Y eso qué es? Es una de las palabras claves, ya les he dicho antes de comenzar que tenía una serie de palabras clave. Una de ellas es esa, rock agridulce. ¿Qué es eso?
¿Qué es el rock agridulce? Gran pregunta. Yo siempre lo defino como rock and roll con sentimiento, uh-huh. pero lo bonito del rock agridulce es que es diferente para cada uno.
Sí, señor. Y además, otra de las palabras clave son historias de amor y desamor. Va muy unido una con la otra, ¿no, Carlos?
Hombre, sí, bueno, uh-huh. Para a la hora de componer pues siempre se recurre un poco al amor, al desamor, uh-huh. a esas historias que te hacen aflorar más los sentimientos. Y que inspiran más cuando a la hora de hacer una canción. Uh-huh. Pero el rock agridulce está ligado precisamente a ese sentimiento. O sea, la palabra agridulce llama un poco a eso, a esa manera de sentir y de pensar y de hacer las cosas. Y es más, también, aparte de, no como un género musical, sino también es una actitud, ¿no? Ante la vida y ante todo, entender la música y... Uh-huh. Y cómo nos relacionamos con los demás es una manera de ser, en el fondo.
No hemos hecho mucho caso, Juan, a lo que estábamos escuchando Daniel, que es bajista del grupo, no lo he dicho, Carlos es guitarra y Alberto es guitarra también. ¿Qué es lo que estamos escuchando de vuestro último disco? Último y primero, no sé si primero como tal.
Bueno, sí, primero porque en 2010 hicimos una primera maqueta de 10 uh-huh. temas. Y bueno, ahora mismo se está escuchando Mr. Promesas, uh-huh. que es un tema completamente nuevo del disco.
Sí, déjalo un poquito si quieres, Juan.
Hola.
Os conocisteis de repente, sin querer, según lo que me ha pasado Daniel en este, bueno, información previa que he traído aquí. ¿Es así? ¿Os conocisteis sin querer?
Pues sin querer, o fue apostar.
Fue de repente. Nos llamó, tenemos un amigo en común, y bueno, pues me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que estoy aquí, pues estábamos bastantes amigos y tal, que estoy aquí con un amigo que toca la guitarra y canta muy bien. Y la verdad es que fui, empezamos a hablar y hasta aquí hemos llegado. Luego con Peto tuve la suerte de estar en otro grupo, que yo era baterista, que se llamaba El Rollo de Siempre, y la verdad es que nos encantó a todos y está aquí con nosotros.
Me reclutaron ahí de mala manera.
¿Y en qué momento os llegó el clic de, oye, porque pues, os gusta la música, tocas la guitarra, otro tal, vais aprendiendo los instrumentos, pero en qué momento os da el clic de, oye, vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo, venga, vamos a grabar un disco, vamos a intentar tocar en locales, vamos a ver si nos podemos ganar la vida con esto. ¿Cuándo tenéis ese clic y decidís, vamos adelante?
Pues hombre, yo creo que fue inercia. Más que nada, yo creo que nos enamoramos un poco según nos íbamos sumando los que al final estamos aquí ahora en este proyecto a día de hoy. Fue un poco, nos acabamos enganchando. Daniel y yo nos conocimos pues ese día, empezamos a tocar unas canciones y enseguida ya vimos que había que, nos apeteció la idea de ir a un local de ensayo, de completar la banda, porque él era baterista. Y
Carlos tenía bastantes canciones ya hechas y fue un poco pues ponernos a trabajar en sus canciones y empezar a ver cómo lo podíamos hacer de la mejor manera.
¿Y en qué momento estáis? ¿En transición? ¿Ya estáis asentados? ¿Ya sabéis claramente lo que queréis?
Hombre, nunca se está asentado. Yo creo que aquí esto es un no parar. Y estamos... hombre, acabamos de sacar el disco, o sea que es el momento dulce. Cumbre hasta ahora. Esperamos que haya otras cumbres más adelante.
¿Y el disco? Que ahora sacar un disco, en fin, ¿es más fácil, es más difícil? ¿Lo habéis autoproducido? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Que se llama Japón, por cierto, ¿no?
Sí, bueno, es sí, por supuesto es autoproducido porque a día de hoy pues ha bajado bastante la venta de discos.
Sí.
Y quizá pues ahora mismo muchísimos músicos, y prácticamente yo, en mi opinión, por supuesto, cuando tú quieres ganar dinero o tener algo así, pues en esto es muy difícil y sacas beneficio de los directos. Y la verdad es que nos apetecía muchísimo grabar un disco. Teníamos temas, teníamos ganas y tenemos una ilusión y un sueño muy grande. Y nosotros no somos personas que vayamos en busca del beneficio, sino de la satisfacción propia, ¿no?
Futuro más inmediato. ¿Cuál
futuro
es?
Más inmediato, el viernes en la Sala Caracol presentamos.
Sala Caracol en Madrid.
Madrid.
En
más
Madrid, inmediato, la calle Bernardino Obregón.
Hora, día, fecha, todo, porque aquí hay que hacer publicidad, aprovechemos.
No, pero es que tenemos un pequeño problema.
No sabéis la hora todavía.
Hemos vendido todas las entradas.
Ah, entonces no podemos hacer publicidad.
Bueno, toda la venta anticipada.
Claro. Anticipada.
Hay entradas en puerta.
Pero bueno, lo escucháis a posteriori, que tampoco pasa nada.
Oye,
eso es buena idea.
Pero yo sigo sin enterarme. El disco... autoproducido, tal. Si yo lo quiero, ¿dónde voy a ponerlo?
Eso, perdona.
Sí.
Pues puedes nosotros mediante la web encargarnos. También está en SoundCloud, que es una página para poner las canciones en internet.
Y próximamente estará en Spotify y iTunes. Pero vamos, la forma más sencilla de escucharlo online es a través de SoundCloud. Es soundcloud.com/labandadefeser y en la página web también se puede conseguir.
¿Cuál
o viniendo a un concierto, por supuesto.
¿Cuál es vuestra página para tomar nota?
Es www.labandadefeser.com, todo junto.
Fácil de acordarse.
Sí.
Pero antes de nada, podemos escuchar a la banda de Feser ahora, en directo, en Campus Cope. Nos despedimos hasta la semana que viene y nos despedimos de la mejor manera, que es con música. ¿Con qué música, Daniel? ¿Qué vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar Japón, interpretado a dos guitarras por Carlos y Peto. Y bueno, también deciros que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a los dos. Y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.
A vosotros. Thank you.
Ya no habrá más historias tristes, de las que no tienen final, de las que te dejan a la mitad. Ya no habrá más de esas pelis locas que solo rondan mi cabeza y que me enferman sin avisar. Ya no tendrás que soportar mis tonterías en el bulevar. Soy un tonto y soy un loco, soy Peter Pan. Si no te tengo, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Por qué no darnos una oportunidad para poder pensar en cómo será en vez de en cómo ha sido? ¿Y por qué no empezar de cero y ya está? Abrazarnos, besarnos y susurrar que viva Japón. Ser tu ángel de día, siempre sonría, por favor. No, y si no quiero, después de ser la alegría de tu día, el derroche de tu noche, fue aquella noche en el coche, rompiendo los abroches. Aquí te veo, así me vendo, así me entrego, aquí me quedo y ya no me mareo por fumarme el tiempo pensando en ti. ¿Y por qué no darnos una oportunidad para poder pensar en cómo será en vez de en cómo ha sido? ¿Y por qué no empezar de cero y ya está? Abrazarnos, besarnos y susurrar que viva Japón.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.